Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y este es el retorno de una serie que habíamos empezado allá por febrero de este año, que parece que fue hace 4 años, pero ese es otro tema, que habíamos denominado Mientras Tanto en el Cine. Porque se suponía que este año iba a haber muchos estrenos relacionados con la industria del cómic.
Y acá estamos, ilusos, absolutos.
Exactamente. El primer y único número que había salido de esta serie había sido el de Aves de Presa. Pero estamos de vuelta con esta serie. Este es otro número de Mientras Tanto en el Cine, en el que vamos a hablar de The Old Guard o La Vieja Guardia. Una película
que no se estrenó en el cine.
Claro que no salió en el cine, porque probablemente nada de lo que vayamos a ver este año se va a estrenar en el cine, por lo menos acá. Es una película de Netflix que adapta un cómic con el mismo nombre, que es en realidad una miniserie bastante interesante, así que hoy vamos a hablar tanto de la película como del cómic.
Bueno, The Old Guard es, en realidad, por ahora 2 miniseries, tienen planeado una tercera, escrita por Greg Rucka. No sé por qué tengo la tentación de llamarlo Rucka, me suena como que la pronunciación debería ser así, pero por las dudas voy a ir por Rucka. Y dibujada por Leandro Fernández, quien en este momento está teniendo su momento de gloria aquí en Argentina porque es un argentino y
mi
tiene esta
país,
película.
Mi país, mi país.
Bueno, Greg Rucka es un escritor bastante reconocido en este momento. Empezó hace unos 20 y pico de años en las historietas, pero antes escribía novelas policiales. Entre sus trabajos previos estaba ser guardia del cuerpo y técnico de primeros auxilios. Después empezó a escribir novelas y después de un par de años escribiendo algunas novelas policiales y de espionaje de bastante éxito, hizo una miniserie ambientada en una base en el Polo Sur, a donde hay un asesinato. La miniserie se llama Whiteout. Tuvo un discreto éxito. Tanto fue adaptada en película y fue, digamos, la cosa que lo puso en el mapa. Después de eso hizo muchísimo trabajo. Voy a nombrar solo algunas cosas como lo más interesante y notable. Una serie de espionaje para la editorial independiente Oni Press, que se llama Queen and Country, que es donde trabajo por primera vez con Leandro Fernández. Para DC empieza trabajando con algunas historias en la época de No Man's Land y después es uno de los autores principales de Batman por varios años, entre los cuales es coescritor junto a Ed Brubaker de la serie Gotham Central sobre los policías de Ciudad Gótica.
De paso, parece que va a tener una adaptación a la televisión de la mano de Matt Reeves, el que va a dirigir la próxima película de Batman, que no sé si le tengo mucha... O sea, está mal decir que uno no le tiene esperanza a algo que todavía no salió, pero yo vi el Batimóvil que hizo ese señor y el tema de que Batman tenga las pistolas con las que mataron a sus papás en el pecho. No, gracias.
No sé, a mí el Batimóvil me gusta.
Yo el hecho que hayan decidido volver a Snyder Cut hace que mi esperanzas para el universo DC se hayan ido en una crisis en tierras infinitas que no va a volver, que no creo que va a volver por muchos años.
Claro, puede ser eso también, la vara está tan baja que no sabemos qué va a pasar.
Volviendo a Greg Rucka, hizo una época bastante apreciada de Wonder Woman entre 2003 y 2007. Que lleva al evento de Infinity Crisis. Después de Infinity Crisis hizo una parte de la mini, maxiserie 52, que es donde surge el fetiche de la DC para el número 52. Es una serie semanal que duró todo un año, que fue coescrita por Ruka, Mark Waid, Geoff Johns y Grant Morrison. Cada uno seguía la línea de uno de un personaje, y en su parte lo que hizo fue llevar adelante la muerte del viejo personaje de The Question y introducir una nueva encarnación del personaje, cosa que nos sirve también para introducir el hecho que estamos armando un número sobre The Question. Por lo tanto, Greg Ruka es el escritor que toma el personaje después.
Sí, en algún momento se va a venir el número de The Question, pero tuvimos problemas técnicos, entiéndase, Dani escribió creo que 15 páginas de todo eso, entonces estamos intentando traducirlo a un número coherente de cosas para decir. Y probablemente sean 2 episodios, todavía no sabemos bien qué vamos a hacer.
Bueno, después de esto hace la serie Checkmate para la DC, que tiene temas parecidos a los de Queen and Country, o sea, espionaje y luchas entre organizaciones de espías, pero ambientadas en pleno universo DC. Es bastante buena, hace unos números bastante en tono policial de Action Comics en la época de New Krypton. Y después de eso, principalmente se concentra en trabajos para Image autoproducidos, como The Old Guard, otra que es una serie, Lazarus, que es bastante buena, pero que está apuntando a algo y le faltan como 30 números, por eso voy a decidir que le voy a dar que termine y después la voy a leer toda seguida.
Sí, varios de nuestros oyentes que participan en nuestro Discord la recomiendan, así que si bien no tiene el sello mientras tanto en las historietas, porque todavía nosotros no lo leímos, sí, los chicos de Discord les gusta, así que si les sirve de algo.
Y recientemente volvió a DC, sea para el Rebirth de Wonder Woman, que para una miniserie de 12 partes de Lois Lane, que terminó hace un par de semanas, que todo el mundo dice que es muy buena. Yo aún no tuve tiempo para leerla, quiero leerla toda junta porque los números sueltos no me estaban enganchando. Hizo también cosas para Marvel, pero todas bastante menores. De todo lo que pude leer y lo que se puede ver, y que también aparece un poco en Old Guard, tiene la costumbre de escribir personajes femeninos fuertes. Lo hizo sea en Whiteout, que Queen and Country, Wonder Woman. Toma el personaje de René Montoya y la hace de Question. En Lazarus y en el Old Guard, que dice que su primera idea era de una mujer inmortal que era tan vieja que se había acordado de su pasado, y sobre eso empezó a construir el resto de la historia. Y la otra cosa que en Old Guard no es tan presente es su amor por historias policiales y de espionaje. Esta es más una historia de mercenarios que van...
Sí, tiene como un toque policial, pero menos de detectives, tal vez.
Sí, eso es la diferencia un poco de su camino tradicional. De Leandro Fernández tenemos un poco menos de datos. Tiene una página de Wikipedia que principalmente elenca el trabajo que hizo. Entre algunas entrevistas y eso, descubrimos que nació en Santa Fe en 1973, empezó a trabajar haciendo algunas historietas en Italia para la revista Lancio Story, que es una revista que publicaba cuentos en blanco y negro principalmente. Llega a Estados Unidos y trabaja en algunas cosas de Marvel, más que otro, números sueltos. Después, en el 2002, hace 4 números de Queen and Country, como dijimos, con Greg Ruka. Hace bastante pocos trabajos largos, aunque sí, con el tiempo, sobre todo en los últimos años, empieza a hacer miniseries para Vértigo o para la Image, más de su control y de su trabajo independiente, no tanto con personajes de otra gente. Lo último que hace de otra gente es 5 páginas de la precuela de Mad Max, dedicadas al origen de Immortan Joe.
Sí, creo que su estilo de dibujo le queda, tipo, le queda perfecto para Mad Max. Es como si hubiera visto sus dibujos y hubiera visto las películas y no supiera nada en el medio, hubiera dicho, ah, este tipo, nada, se siente como Mad Max.
Sí, se lo puede relacionar sin tener contexto de decir escribió algo, no importa el tipo, el estilo de dibujo que tiene, y lo van a ver si Lendi Odgaard es muy particular y muy peculiar, y me puedo imaginar sus trazos, más que nada si va a estar retratando la vida previa de Immortan Joe, que me interesa un montón, así que probablemente yo lo vaya a buscar porque Mad Max es una de las películas favoritas de mi vida, la Mad Max de 2015, obvio. Y me interesa muchísimo ver el origen de Immortan Joe, pero también ver el origen de Immortan Joe pensado desde la cabeza de Fernández en cuanto al dibujo, porque tiene muchísimo que ver.
Sí, yo ya metiéndonos un poco más, ahora vamos a hablar un poco del cómic y después vamos a saltear un poco a la película, pero ya metiéndonos de derecho en el cómic, me parece que parte de lo que la hace tan especial a esta miniserie y que, nada, yo la disfruté un montón, son 5 números, se leen re rápido, son los dibujos de él. Me parece que si bien está bien contada y está buena. Me parece que es efectivamente cuando toma la forma a través de sus dibujos y de sus trazos que la hace especial y la eleva un poquito más arriba de una simple historia de unos mercenarios que andan por ahí, porque es una historia que como que es re sabida básicamente, tipo un grupo de gente que no se puede morir y tiene que vivir ahora en el mundo intentando descubrir qué hacer con su poder, ¿no?
Sí, y cómo lidiar con esa inmortalidad y con el paso del tiempo, y también estar en un mundo que cada vez se mueve más rápido. Uno de los dramas que tienen estos inmortales, que me parece algo, la verdad, bastante bien pensado para el concepto de inmortalidad, es que están en un mundo en el que todo se mueve mucho más rápido. Existe internet, existen las computadoras, existen los celulares, las cámaras. Entonces ellos están teniendo que estar todo el tiempo 2 pasos adelante de tecnología que no logran entender. Y algo muy interesante que pasa en el cómic, pero no en la película, es que solo uno de ellos entiende la tecnología y sabe usarla, el resto no. Por una cuestión también lógica, o sea, sabemos lo que es enseñarle a usar el teléfono a un
Sí.
abuelo. Imagínate tener que enseñarle a usar el teléfono a una mujer que tiene 6.000 años. Y eso me parece, la verdad, un concepto como muy, muy interesante y que le suma
Claro.
un montón a la historia.
Bueno, ya que la idea de esta línea de mientras tanto es también un poco presentar el proyecto, presentar una película para quien no la haya aún visto, voy a ir rápidamente a lo que es la historia, que cuenta de un grupo de 4 mercenarios que resultan ser inmortales, que son capturados por una empresa que quiere investigar y descubrir por qué lo son, mientras que están introduciendo a su grupo una quinta persona que recién descubrió de ser inmortal. Esto es más o menos el resumen. La historia, como decían las chicas, es bastante simple, bien hechita. Los dibujos de Fernández la elevan mucho más de lo que es este simple resumen. Y tiene toda una serie de subtextos que están interesantes, esta cuestión de la inmortalidad, el hecho de que es un grupo que se convierte en familia porque es lo único que tienen, que la hacen una historia. No maravillosa, pero buena.
No solo los dibujos de Fernández la elevan, sino que me parece que también el laburo de color y el laburo de luz, digamos, y de sombras y demás, la hacen mucho más interesante, sobre todo porque esto lo ato un poquito a lo que decía Juli, de que, digamos, a nivel argumental, el mundo les queda chico. Eso es un poco lo que les pasa durante todas sus peripecias, pero como a nivel visual lo acompaña con esto de que también como que va perdiendo lo sagrado, como los espacios de los sagrados, entonces los lugares que sí son sagrados o los espacios que, ¿cómo que se llama? Que son como importantes para ellos, están dibujados con unos colores plenos y están, no sé, como construidos desde lo visual de una manera hiper interesante que me parece que hace que valga la pena leer esta historieta, esta miniserie.
Algo que realmente para mí la destaca también es lo dinámica que es para leer. Piensen que esta historia, la película, adapta la primer miniserie, que son 5 números. Son 5 números que tienen, nada, son numeritos en serio, tiene 30 páginas. Lo leen en nada. Y cuando te querés dar cuenta, terminaste esta miniserie y es súper interesante y no para un segundo. O sea, también algo que tiene es que es súper activa. O sea, empieza y ya en el primer número sabes quiénes son, sabes qué es lo que les pasa, entendés cuál es el conflicto que va a atravesar esta historia, aparece este nuevo personaje. Algo que tiene, a diferencia de la película, es que en el cómic el personaje nuevo, que se llama Nile, es, ¿no? No tiene ni un minuto para cuestionarse su nueva existencia. O sea, es como, sos inmortal, bueno, listo, vamos, nos subimos a la camioneta y tenemos que pelear contra esto. Y van a la casa segura en París y pasan un montón de cosas y tienen que seguir y tienen que seguir y tienen que seguir. No hay como mucho tiempo para desarrollar ese personaje que se lo presenta como si viniera a ser el nuevo paradigma de la inmortalidad, si se quiere, es la nueva protagonista de esta historia. Y en el cómic no se dan el tiempo, porque por la forma en la que está contada, que no quiere decir que sea malo, realmente es algo súper dinámico y muy interesante como está contado, pero no tiene momentos para cuestionarse absolutamente nada. En la película quizás se les va un poco la mano y tiene demasiado tiempo para cuestionarse. Piensen que estamos hablando de 5 números de 30 páginas, la película dura 2 horas.
Sí, no, es una locura.
Hay momentos en los que capaz la adaptación es no solo muy literal, sino que también se explaya demasiado en cosas que el cómic había ignorado, pero quizás porque habían tomado una decisión argumental lógica, decir como esto en este momento no es relevante, vamos a sacar otra miniserie en la que quizás podemos explorar este lado. Entonces, esa fue una de las grandes diferencias que encontré entre el cómic y la película.
Una de las cosas que pasa es que Greg Rucka es además el guionista de la película. Es él el que tomó la decisión de qué dejar y qué sacar y qué extender y qué quitar. Y Leandro Fernández estuvo también de asistente y supervisor en la película para controlar todo esto.
Sí, yo creo que las dos cosas que le reprocharía al cómic, que me parece que lo hacen que no sea tipo una cosa de la que esté súper entusiasmada, con ganas de compartir y que sea increíble, me parece que es un poco eso, que se pierde un poco el personaje nuevo, el de Nile, que pasa todo medio por arriba y vamos a los bifes y se cagan a bifes. Y el segundo es que el final me parece medio underwhelming, no sé, como un poco... No sé, siento como que la resolución del conflicto ya había pasado como 15 páginas atrás y acá es yo, bueno, nos tiramos unos buenos tiros, pero no había como nada interesante, como no hay un buen punto final, me parece. Y ¿sabes qué me pasa? Que siento que esta miniserie se parece más a un capítulo, a un episodio de una serie de televisión que a una película de 2 horas. Tipo, si yo tuviera que agarrar esos 5 números y decir a qué lo traslado, creo que sería más un episodio.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando lo estaba leyendo, yo primero vi la película, después leí los cómics y sí, me pasó eso. Era como, pero esto, todo esto se podía resolver de otra manera. O sea, sí, el cómic está adaptado casi en su totalidad a la película. De hecho, ya vamos a hablar de una de las mejores escenas de la película, que es una fotocopia del cómic. Y todas las resoluciones que en la película llevan capaz 20 minutos podrían haberse hecho en 5 o mucho menos. Y la podés ver y decir, che, pero esto sí hubiera funcionado en un capítulo, hubiera funcionado en 2 capítulos, si querés. Y podrían haber esperado a que saliera quizás... Dijeron que va hoy, cuando estamos grabando esto, salió hace unos días el último número de la segunda miniserie. Van a haber 3 miniseries de esta historia de The Old Guard. Quizás eso, podrían haber esperado a que estuviera todo y decir, bueno, hacemos una serie de, no sé, 8 capítulos resumiendo todo.
Bueno, si quieren, saltemos ya a hablar un poco de la peli, que creo que a ninguno de los tres nos fascinó, nos pareció increíble. A mí personalmente me parece que está bien y punto. Tipo, no me parece una verga ni nada por el estilo. La gente que dice que le parece una porquería porque no vio película de mierda, perdón.
No, la gente que dice que esto es una porquería no vio Bloodshot. Para mí ya está, o sea... Si vamos a hablar de películas malas que fueron adaptadas de cómics este año y vos me nombrás The Old Guard, me voy a reír mucho y al mismo tiempo te voy a envidiar porque quiere decir que no viste Bloodshot. Así que no, callate, anda a sentarte y pensá en tu vida. Pero no, es una película, a mí me parece que está bien y que es entretenida. O sea, es una película que cumple su función. Esta película no apuntaba a ser la nueva Mad Max, por ejemplo. No pretendía ser una gran cosa. Es una peli que entretiene, que por momentos se hace larga, eso seguro, pero la verdad yo la pasé bien viéndola, o sea, me la olvidé ya casi por completo, pero es una de esas pelis de domingo a la tarde, tipo mate bizcochito y Charlize Theron pateando gente. Está bien.
Sí, a mí me parece que la peli tiene varios problemas, entre ellos que es muy larga, y después esto de que nosotros comentábamos recién al principio del podcast, de que nos parece que el estilo de Fernández hace que el cómic se vea elevado y que sea mucho más interesante. Bueno, a nivel visual y a nivel de puesta en escena es bastante aburrida y bastante sosa la película, y me da mucha tristeza porque tipo tenías toda la información, estaba ahí en las páginas del cómic y decidiste ponerlo gris. Y como, bueno, está bien, tomaste tus decisiones, acá estamos. Pero después me parece que, no sé, que tiene buenas escenas de acción, que el carisma, está bien elegida Charlize Theron como protagonista de acción, que me encanta verla en todas las películas de acción. Es mi Tom Cruise, digamos. Por favor, señora, haga solo películas de tiros y a mí me hace feliz.
Y Charlize Theron ya es como que está, no digo encasillada, pero ya es como que es la nueva heroína de acción para este tipo de películas. Justo antes de que grabáramos estaba viendo el programa de Seth Meyers, que la entrevistaban, y el mismo entrevistador le decía, y ella reconocía, que ya tiene este rol de mujer de acción para películas, y que ya hizo todas las varias... le encanta ver todos los lugares donde se puede agarrar a piñas para una escena de acción.
Sí, totalmente. O sea, Charlize Theron ya es la nueva referente de películas de acción. Quiero verla en películas de acción, quiero verla en todas las películas de acción que existan. El tema es que también me parece que eso le juega un poquitito en contra de Old Guard. Porque nosotros sabemos lo que es Charlize Theron en su mejor momento, en sus mejores películas de acción. Entonces como que un poco que cuesta no entrar en la odiosa comparación. Pero estás viendo esto y decís, esta escena de acción está buenísima, pero después te acordás de Atomic Blonde, por ejemplo.
Sí, sí, me pasa que no puedo evitarla comparar con Atomic Blonde, y siento que, más allá de que para mí Atomic Blonde es lejos 100 veces mejor película que esta, esta es más firme a nivel tipo guión, y Atomic Blonde es más un quilombo, pero todo lo bueno, tipo todo el punch y todo el rock and roll está claro.
Pero qué hermoso quilombo, ¿a quién le importa que sea un quilombo si se ve así? O sea, es una película, me parece, claro, no es tan ordenada, esta es ordenada, nadie puede decir que esta película no es ordenada, pero le falta quizás ese toquecito de suciedad y magia que tienen otras películas. Sí, la palabra es magia, pero es una cosa de atractivo, digamos. Atomic Blonde es súper atractiva desde lo visual, desde cómo está construido todo. Y sí, puede que el guión sea medio un lío, la volvés a ver y hay cosas que no terminan de encajar, pero es tan, tan activa y tan entretenida y no para un segundo. También creo que le juega a favor el ritmo que tiene la película. Esta tiene demasiados momentos tranquilos que te dejan prestar la atención a todas las cosas flojas, me parece. Si una película va a 1000 por hora, no podés parar a pensar eso.
Yo creo que peca más que nada de como poco creativa. Como que tenías un montón de decisiones que podrías haberlas como llevado un poco más allá y haberte, no sé, arriesgado con ciertas cosas que igual... Tipo, tiene buenas escenas, está bien actuada, es entretenida, tipo, no sé, a mí me parece que está bien.
Hay un dato que querría comentar solo, que es que el actor que hace de Nico, que es un italiano del 1300 el personaje, pero tomaron un actor italiano y me di cuenta el gusto que es escuchar un actor italiano que cuando dice cosas en italiano se le entiende el acento. Es el opuesto de esa sensación que tenés cuando los norteamericanos te toman un mexicano para hablarte como un argentino y te das cuenta que el acento no pega ni de lejos. Bueno, reconocer que usaron un italiano es un detallecito que a mí me dio gusto particular en la elección de los actores. También si es un actor nuevo de los que deben haber surgido después de que me fui y no sé quién es.
Bueno, nos abriste un poco ahí las puertas para hablar, para mí, de una de las relaciones más lindas que tiene, tanto que están tan bien escritas en el cómic como están bien escritas en la película, que en la película están tipo literal calcadas, que es la relación entre Niccolò y Joe, que son dos de estos inmortales que se encuentran en el campo de batalla hace miles de años y se dan cuenta que son inmortales porque no se pueden matar entre ellos. Para darse cuenta de que, nada, están enamorados y que son una de esas cosas re lindas que tiene la película. Y es interesante porque una de las cosas que descubrí hace poquito, que les pasé el dato a los chicos, creo que hace unos días, es que aparentemente Rucka peleó por mantener una de las escenas. Hay una de las escenas que está en el cómic en donde... Niccolò le declara su amor a Joe y que es tipo un monólogo hermoso y súper cheesy y nada, es divino, y el chabón peleó, tipo firmó un contrato que no iba a hacer ninguna adaptación que no contenga ese monólogo, y la verdad que me parece maravilloso.
Me parece súper ¿cómo decirlo? Simbólico también hacer esto, más en los momentos que corren en estos tiempos en los que hay tantos discursos de odio que están siendo avalados y justificados por un montón de cosas, que haya tomado la decisión de decir, mira, yo ninguna adaptación va a tener lugar si no puedo poner este diálogo, y que la directora también se haya comprometido con eso, que la directora haya dicho, igual yo cuando leí el cómic ni se me hubiera ocurrido sacar esto, o sea, yo la adaptación la hacía solo si se podía poner esto, es algo realmente importante. Además, es hermoso el diálogo. No solo por la visión que tiene del amor, porque están cuando ellos dos son atrapados por esta corporación malvada, uno le pregunta al otro, como, ¿estás bien? Quiere asegurarse de que no le haya pasado nada. Y uno de los guardias, así en un tono recontra imbécil, le dice, ¡ay, que es tu novio! Y el flaco lo mira y le dice, sos un nene, sos un infante, sos un bebé. Y da un discurso de amor que realmente te pone la piel de gallina y emociona, porque le dice, no es mi novio, no me alcanzan las palabras para describir lo que es, porque no es mi novio, no es mi pareja, no es mi compañero, es todo eso y mucho más, es la luna en mis días oscuros, es el sol en mis días alegres, es las estrellas, y da una declaración de amor que es realmente impresionante. Y más cuando los pones en contexto de esos dos personajes, porque uno era un moro y el otro era un cruzado. Entonces, que hayan encontrado ese amor el uno en el otro hace 700 años y que sigan juntos, ¿no? A mí realmente esa escena me emocionó en el cómic y en la película. Me parece como lo mejor que tiene.
También hay que decir que del lado del guión, esta historia lo que tiene es el personaje de Andy y esta historia de amor. Son los dos núcleos de la historia. No adaptarlo habría sido... que habrían quedado solo los tiros, prácticamente.
Claro. No, y es importante... No es importante, no me gusta decir que las películas son importantes. Es interesante porque... digamos, porque estamos como en un género, la película es un género de película, es una película de acción, ni más ni menos que eso, con todo lo que representa, con todo lo que representa una película de acción con una mujer protagonista, donde la historia gira en torno a ella y a lo que le pasa emocionalmente a ella, y con personas gays, digamos, con todo lo machista y concentradas que están con lo que a mí me gustan las películas de acción, concentradas en el macho perfecto y que no es vulnerable y que, digamos, como en todas esas construcciones
lleno de testosterona, claro, y que se levanta la mina, sí, obvio, y
que no solo esté eso, sino que esta relación esté representada, digamos, que el amor homosexual sea representado como aquel tipo de amor que rompe todo el tiempo, digamos, que está durante, que dura miles y miles de años, que es un tipo de visión que siempre estuvo conservada para el amor heterosexual, y que esté acá me parece tipo maravilloso, y que pase por esa escena, la verdad que es de las mejores cosas que tiene la peli.
Sí, totalmente. Son esas cosas que te vas a acordar, y siento que van a ser esos diálogos que van a ser citados, que van a aparecer clips de esa escena dando vueltas muchas veces, en muchas fechas, durante muchos momentos, y me parece que está muy bien, porque hacen falta escenas así, y más que nada rondando la cultura queer, porque generalmente estas cosas están reservadas para el amor heterosexual, y es rechoto.
Como dije antes, Ruka tenía esta idea de una mujer inmortal que tenía tantos siglos que se había hasta olvidado de cuál era su pasado, y dijo que estaba en un artículo, decía que estaba pensando esa idea desde hace bastante tiempo, hasta que se la propuso a Leandro Fernández, y entre los dos construyeron el resto de la historia. Una cosa que contaba, que es una curiosidad más que otro simpática, es que en los flashbacks no sabían cómo eran las vestiduras y la ropa que usaba y todo eso en el pasado, porque la mujer esta, para tener 6.700 años, tenía que venir de la edad de cobre. Y el problema de la edad de cobre es que después vino la edad de bronce. Y el bronce se hace con el cobre, entonces cuando los seres humanos empezaron a hacer cosas de bronce, agarraron todos los restos de cobre y lo derritieron para hacer bronce. Entonces hay muy pocos restos de armas, objetos de cobre, porque fueron todos derretidos para hacer bronce.
Y entonces hay que rellenar con la imaginación.
Tenían que, sí, que no tenían ningún referente de cómo es que era la ropa de las cosas de la época. Hay toda una cuestión que en realidad esto viene un poco introducido en la película y después queda en la segunda miniserie, sobre el hecho de que este personaje queda solo por miles de años hasta que encuentra una segunda inmortal. Esta segunda inmortal aparece en la escena postcréditos de la película, que va a ser el gancho para la continuación. Pero hay una cosa rara que estaba pensando con los tiempos de producción de una película, que es que Ruka debe haberles... Esta escena es el inicio de la segunda miniserie. Y con los tiempos de producción de una miniserie de historietas y de una película, es muy probable que la haya escrita para la película para la historieta. O sea que es un caso de camino inverso en una adaptación.
Claro, sí.
Es muy probable. Una de las cosas que más interesantes me parece del personaje de Andy en la película es que se está acercando al final de sus días. Como que está cada vez más consciente. Algo muy interesante que ronda el concepto de inmortalidad en estas historias, que un poco las diferencia, porque es un truco bastante común. O sea, un ser inmortal que vive por siempre y que puede ser asesinado de tal o cual manera. Estos personajes, estos inmortales, se enfrentan constantemente a la posibilidad de su muerte porque no saben cuándo se van a morir. O sea, un día pueden no revivir. Es así, es simple. Ellos son heridos y reviven, se reconstruyen, lo que sea. Ellos no saben cómo funciona, saben que en algún momento les va a llegar su hora. El tema es que es imposible calcular cuándo es. Simplemente es que un día las heridas no sanan. Entonces están todo el tiempo enfrentándose a esa idea. Y lo que le pasa a Andy es que sus heridas ya no están sanando muy rápido. Están sanando a la velocidad de una persona normal. Entonces ella está un poco en la película preparando a Nile para que sea la nueva líder. Porque tiene todos los ingredientes, digamos, para ser una buena líder. En el cómic este concepto no está, porque Andy sigue siendo igual de inmortal que antes, digamos. O sea, se sigue sanando re rápido y sigue siendo re grosa y la más grosa. Acá el personaje de Andy sigue siendo re grosa, pero se enfrenta constantemente con su propia mortalidad, Aunque está bien con
sí,
eso, ella.
Es de esas cosas raras que a mí, cuando yo le hice al revés que Juli, yo leí primero el cómic y después vi la peli, y cuando estaba leyendo el cómic, tipo en el número 3 dije, bueno, obvio, tipo nos vamos a enterar al final que Andy se va a morir o que se deja de curar, qué sé yo, y no pasó en el cómic, y después lo vi en la película y dije, bueno, decidite, campeón, capo, ¿qué me querías contar?
Lo que tiene interesante la historieta, que es también un cliché, pero está lindo, es esta cuestión de que Andy, al ser inmortal y haber vivido tantos años, ya está cansada y no ve razones para seguir. Y esta energía que le aporta Nile, que antes de descubrir de ser inmortal ya había hecho un montón de cosas en su vida porque pensaba que la vida era demasiado corta, es como una especie de nueva energía que tiene para seguir viviendo. Eso se perdió un poco en la película con esta otra óptica.
Sí, me parece que está un poco diluido en la película. Está como más trabajado el paso de la antorcha, pero tal vez menos trabajado qué es lo que le aporta Nile a Andy, digamos, cuál es la visión nueva que la hace a ella querer seguir laburando. Y sobre todo, me parece que ahí es porque peca de sobreexplicativa la película con otro de los personajes diciendo, mirá todas las cosas buenas que hiciste, y qué sé yo, cuando de repente te dice todo eso, es como decís, ah, bueno, si caímos acá todo en el lugar fue común de decir y explicar. Cuando me parece que la peli como que venía trabajando eso en un nivel un poco más sutil, porque hay una escena donde la primera vez que ella descubre que no puede regenerarse, una mujer de en la farmacia la ayuda a emparcharse, ¿no? A coserle la herida y qué sé yo, y la mina le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Y le dice, yo hago esto por vos ahora y después vos lo haces por otra persona, tipo, devolvés el gesto. Y que me parecía que eso estaba bueno, estaba interesante, es una escena que no está en la... en el cómic estaba buena.
Cómics.
Y venía laburando de manera sutil y qué sé yo. Y de repente, tipo, vamos a Hollywood y pum. Tipo, fotos en la pared.
Pero necesitamos un plano en la pared.
Y acá es porque salvaste a Pepito, que Mingano se convirtió en cosa. Y es como, bueno, la idea maravillosa y sutil se convirtió en una pancarta.
En una cachetada en la cara.
Un panfleto de las cosas buenas.
Si les puede hacer sentir mejor... esa situación aparece en la segunda miniserie.
Ah, wow.
Pero ahí está la cosa que a mí un poco me molestó, más que de la película o de la historieta, del concepto en general, que querría tomarme un minuto para nombrar, que estos personajes, también si son presentados como mercenarios, ahora lo que hacen en este mundo se llama ser contratistas. Y es algo que a mí personalmente no me cae demasiado bien como concepto. O sea, son soldados que no dependen de ningún estado, dependen de una corporación, por eso no están en muchos casos atados a lo que son tratados internacionales. Estos en particular son presentados como héroes y a grandes rasgos hacen cosas buenas. Pero el concepto de los contratistas es algo que es bastante desagradable.
Sí, yo creo que tanto en el cómic como en la película me parece que en ningún momento está exaltado, como no es Rambo, digamos, que está exaltado, digamos, la función y la relevancia de los soldados. Pero me parece que no está cuestionado en todo caso, no es algo donde se mete, ni tanto el cómic ni la película.
La cuestión es que si estamos en una época donde... El rol de la policía y el rol de la policía en las series se está cuestionando muchísimo, en las series, en las películas y todo. Y yo creo que, más allá de lo que está pasando en la realidad, el concepto del policía sí lo puedo aceptar. El concepto del contratista propio me causa rechazo. Como dijimos, la película los presenta como buenos, lo que hacen es bueno, entre comillas. Y la película es divertida y se puede ver, y la historieta también. No es que es una cuestión, pero me parecía como el caso de nombrar este detalle antes de avanzar.
Sí, y con respecto a esto que decís, también me parece importante que nosotros como espectadores y el espectador en general haga un pequeño ejercicio mental a la hora de ver esto. y entender que es ficción, que la representación de algún tipo de profesión en la pantalla no quiere decir que así sean las cosas en la vida real. Hay videos muy interesantes dando vueltas con respecto al tema de la policía y cómo se construyó la imagen pública de la policía, de los detectives, de las fuerzas de seguridad. Y me parece que es muy importante que nosotros sepamos diferenciar que una cosa es el personaje de ficción, que una cosa es que a nosotros nos caiga increíble y muy simpático Jake Peralta, Captain Holt y todos los personajes policías que se les puedan ocurrir, pero es muy importante saber que esos no son los policías, que la institución en sí funciona de manera espantosa y tiene muchísimos problemas. Entonces eso, aprender a separar los conceptos y aprender a ver las cosas como ficción, dejar de querer traspolar las cosas que estamos viendo en la tele y decir, bueno, pero esto es así. No, no es así, y los médicos tampoco son los héroes que te muestran en los programas. Hay médicos que son buenísimos, hay médicos que son una basura, todos habrán tenido experiencias con médicos chotos. Todos vemos lo que pasa con la policía cuando prendes la tele. En Estados Unidos y acá, no hace falta irse muy lejos. En todos los países pasa lo mismo. Y con esto que estás diciendo de los contratistas, pasa exactamente lo mismo. Los contratistas acá es gente buena. Los contratistas en la vida real es gente que provoca guerras civiles en África.
Quería solo decir una cosa contradiciendo. O sea, la policía que vemos en la televisión no es la que es en la realidad, pero es lo que debería ser. Los contratistas en la vida real no pueden ser distintos.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, me parece que el concepto de contratista es algo que no debería existir ni en la realidad directamente. No, no es algo beneficioso para nada. La policía debería ser como lo vemos en la tele. Lamentablemente no lo es y estamos muy lejos de que lo sea. Pero me parece que es importante también remarcar esto. Como espectadores tenemos que empezar a diferenciar lo que vemos de la realidad.
Y empezar a exigir.
Y en todo caso, exigir que las cosas sean más como lo que vemos y no conformarnos. Bueno, se puso más serio de lo que esperábamos, pero nos parecía importante también abordar este tema y hablar de esto, más que nada en este momento. Pero este fue nuestro podcast sobre The Old Guard, sobre la película y sobre el cómic. En cuanto a recomendaciones, no hay mucho, o sea, es eso, si les interesa todo esto que contamos, vayan a leer el cómic, es entretenido, es dinámico, se lee muy rápido, la verdad, si nunca leyeron cómics, o si leyeron muy poco, o si están leyendo cosas re pesadas y quieren algo como para relajar entre medio lo que vendría a ser la sitcom entre los dramas, les recomiendo que vayan a leer los cómics porque son entretenidos.
Si quieren otras cosas de Leandro Fernández, de todo lo que estuve leyendo, reconozco que no conseguí muchísimo. Lo mejorcito es una miniserie que hizo para Vértigo que se llama American Carnage, que es todo lo dramático que esta miniserie de Old Guard no es, porque es sobre un policía que se infiltra en la extrema derecha norteamericana, muy bien representada, sin querértela hacer simpatizar, y verdaderamente es bastante dura para leer y bastante lograda. De Greg Rucka hay un montón de cosas que pueden entender que recomendamos. Gotham Central es considerada de lo mejor que hizo. Su Wonder Woman también. Como dije, escuché hablar muy bien de Lois Lane y en algún momento voy a tratar de recuperarla. Y cuando hablemos pueden también leer lo que hizo después de The Question.
Sí, se van preparando, tienen tarea.
Anótense, acuerden la libretita al costado. Recuerden que si les gusta lo que hacemos también pueden aportar en el Patreon, que es patreon.com/quémese, donde si dejan un aporte mensual tienen acceso a mucho contenido exclusivo, podcast, bloopers, que hay un montón, no se dan una idea. Y además un chat secreto en Discord, donde hablamos de muchísimas cosas y hay varios canales de chat. Uno de esos es de Mientras Tanto, donde hacemos un club de lectura cada 2 semanas de Sandman, de Neil Gaiman. Estamos cerca del final de ese club de lectura, pero no se preocupen porque aparentemente vamos a seguir adentro mucho más tiempo, así que vamos a tener más cómics en un futuro para hablar en dicho club. Sin mucho más que decir, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.